This is an ad by Regain Couples Therapy and features real testimonials.
This was our first time trying therapy, and honestly, it was long overdue. Looking back, we just wish we had started sooner.
Regain's qualified therapists help couples when they can't get there on their own.
We thought it was intimacy issues, but Andrea helped us uncover a deeper root cause we hadn't even realized was there.
Visit regain.com/couplespod to get 10% off your first month. Regain, couples therapy that works.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
El caso de Rambing, Jennifer J. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Li Yu Lisa Peng y Zheng Jin Peng se conocieron en 1967 cuando él ejercía el rol de supervisor en una firma financiera taiwanesa. Aunque es francamente escasa la información sobre sus orígenes, se sabe que ambos nacieron en Taiwán y que la madre de Lisa era una mujer llamada Wu Meilin. También se pudo conocer que alrededor de 1970, Jim y Lisa contrajeron matrimonio. Incansable y talentoso, con el tiempo, Jim dedicó sus esfuerzos a consolidar su propia empresa, Ranger Communications, fabricante de radios CB, que permiten las comunicaciones de radio privadas bidireccionales para uso personal o comercial. También se les conoce como radios de banda ciudadana. Primero, el producto fue utilizado por la policía en Asia y luego, gracias al tesón y a la visión de negocios de Jim, el rango de sus consumidores fue ampliándose fuera de las fronteras locales hasta lograr extenderse ampliamente. El éxito se tradujo en fortuna, y así, hacia finales de los 80 y principios de la década de los 90 del siglo pasado, el valor estimado de la fortuna de Jim era de unos 200 millones de dólares, lo que lo convertía en una suerte de magnate de la electrónica. En el proceso, el matrimonio estableció su hogar en dos puntos distantes, pero estratégicos, Taiwán y Rancho Santa Margarita, una ciudad en el condado de Orange, en el estado estadounidense de California, donde eran propietarios de otra vivienda. Viajando entre ambos lugares, Jim y Lisa recibieron a dos hijos y consolidaron la que, a todas luces, era una familia afortunada y feliz. Cabe decir que mucho de ello se logró, en gran medida, gracias a Lisa, que enamorada y a la vez ambiciosa, terminó sacrificando su propia carrera para ayudar a su esposo a administrar su imperio empresarial. Sobre la tercera persona que forma parte de esta historia, también son pocos los datos disponibles. Se sabe que Rambing Jennifer G. nació en Taiwán en 1968, que era hija de un hombre llamado Suo Chuan G., y que tenía una hermana conocida como Jacqueline G. Jennifer creció en una ciudad costera, y si bien siempre fue hermosa, ya entrada en sus 20 años se convirtió en una mujer cuya sola presencia era capaz de iluminar una habitación. Para entonces, la joven se desempeñaba en relaciones públicas hoteleras. En esa misma época, durante un viaje de negocios a China continental, Jim y Jennifer coincidieron. Él quedó prendado de su belleza, y para su suerte, la diferencia de edad entre ambos no fue obstáculo, pues ella le correspondió en el interés. Y en realidad fue más que eso. Jim y Jennifer iniciaron un romance. Por las razones que fueren, él omitió contarle sobre su matrimonio y, obnubilado por lo que sentía, le propuso llevarla con él de regreso a Estados Unidos. Joven y con proyectos en mente, Jennifer calculó que aquella era la oportunidad ideal para conseguir una vida nueva y mejor en un lugar lejano. Entonces viajaron juntos. Una vez que llegaron a Estados Unidos, Jim la instaló en un apartamento en Mission Viejo, a escasos 10 minutos de su domicilio familiar. Y no solo hizo eso, también le proporcionó dinero para iniciar un negocio afiliado al suyo. Jennifer quedó embarazada y en marzo de 1993 dio a luz al hijo de ambos, Kevin G. Peng. La pareja no podía estar más feliz, pero toda esa dicha tenía fecha de caducidad. De regreso de uno de sus viajes a Taiwán, Lisa se enteró de la aventura de su esposo de la peor manera, o acaso la menos sutil. Los encontró a ambos en su propia casa. Si bien se desconoce si Jennifer estaba al tanto o no del estado civil de Jim, debió haber sido un terrible momento para ambas mujeres. Lisa, por su parte, sintió que su mundo se desmoronaba. La traición era prueba de un amor ya no correspondido, y además la llevó a cuestionarse qué tan prudente había sido al abandonar su carrera por su esposo. Entre las dos mujeres, la animosidad no se hizo esperar. Muchísimo menos cuando, poco después, Lisa tropezó con ropa de Jennifer en uno de sus armarios. Poseída por la furia, les hizo agujeros a las prendas. Acto seguido, le advirtió a Jennifer que se alejara de su esposo. Y según algunos reportes, amenazó con hacerle daño físico. A mediados de agosto de 1993, Lisa se presentó en el domicilio de Jennifer. Todo indicaba que se generó una fuerte discusión, y el enfrentamiento pronto terminó en tragedia. Jennifer fue apuñalada repetidas veces y Kevin, su bebé de 5 meses, fue asfixiado. El miércoles 18 de agosto, cuando Jim regresó de un viaje de negocios a Taiwán, fue él quien halló los cuerpos sin vida. La serenidad característica del sur de California en Misión Viejo se hizo añicos aquel día. La brutalidad del doble homicidio conmocionó a los lugareños y a los investigadores. De hecho, el entonces detective del departamento del sheriff del condado de Orange, Steve Shadrick, declaró que sería muy difícil para él quitarse de la cabeza aquella imagen de madre e hijo. La forma violenta en la que Jennifer había sido apuñalada convenció a los agentes de que, tras los asesinatos, se ocultaban motivos personales, lo que convertía a ambos crímenes en pasionales. Además, tampoco fue encontrada evidencia que sugiriera una entrada forzada o signos de robo. Y, por si fuera poco, quien cometió los asesinatos había tenido cuidado de no dejar el arma homicida ni ninguna evidencia física en la escena del crimen. En suma, todo consolidaba la teoría. En ese sentido, las miradas recayeron de inmediato sobre Jim, quien fue entonces considerado el principal sospechoso. La policía procedió a entrevistarlo y él dijo que había estado fuera del país por negocios, una coartada que fue confirmada. Sin embargo, decidieron someterlo a una prueba de polígrafo que generó mayor desconcierto entre las autoridades, pues la prueba indicaba que no era él a quien buscaban. La policía recorrió el área e interrogó a los vecinos en busca de pistas, pero no pudo encontrar ninguna. La única evidencia recuperada durante la autopsia fue una marca de mordedura en el cuerpo de Jennifer, supuestamente dejada por su asesino. Sin arma homicida, evidencia en la escena ni pistas aportadas por los vecinos, los detectives se enfrentaban a una investigación cuesta arriba. Sin embargo, el caso dio un nuevo y dramático giro cuando volvieron a interrogar a Jim. Fue en esa oportunidad cuando descubrieron que estaba casado y tenía 2 hijos adolescentes. Hubo sorpresa en el departamento y la atención se dirigió inmediatamente hacia Lisa. Poco a poco los detectives comenzaron a desenredar el misterio, cuyo centro apuntaba a un triángulo amoroso. Algunas versiones de los medios indican que Jim estuvo dispuesto a colaborar con la policía e inicialmente los ayudó con el suministro de información financiera de su esposa y otros detalles que podrían inculparla. El posterior análisis de ADN de la saliva encontrada en la marca de mordedura en el cuerpo de Jennifer coincidió con el ADN de Lisa. Entonces, ella fue arrestada por asesinato. Pero Lisa negó con vehemencia su culpabilidad y Jim, sorprendentemente, respaldó su afirmación. Ni siquiera el intenso interrogatorio, que se extendió durante horas, la hizo cambiar de postura. Los agentes, en cambio, estaban exasperados, hasta el punto de cometer errores. Fue así como, durante el procedimiento, tuvieron lugar dos omisiones. A Lisa no se le informó sobre sus derechos constitucionales y fue ignorada su solicitud de un abogado. Antes de que fuera trasladada, Jim pidió tener un momento a solas con su esposa. La pareja habló en chino mandarín y la conversación fue grabada por la policía. Con la ayuda de los intérpretes, descubrieron que Jim y Lisa charlaron sobre los asesinatos y ella culpó a su aventura por el funesto final. Incluso, Jim le preguntó por qué lo había hecho, a lo que Lisa respondió que simplemente fue en defensa propia. Para los oficiales quedó claro que Lisa se incriminó a sí misma. En cuanto a Jim, testificó en una audiencia preliminar y luego desapareció. El caso, similar a una telenovela, con su mezcla dramática de asesinato, sexo, misterio y riqueza internacional, recibió amplia atención en Taiwán y dentro de la comunidad china del sur de California, lo que provocó un debate sobre quién era el verdadero culpable. El juicio de Lisa tuvo lugar en 1995, pero el mismo terminó con un jurado dividido, lo que le dio al caso aún mayor resonancia entre la comunidad china. Tal y como comentó Charles Ding, reportero de Sing.
This is an ad by Regain Couples Therapy. Let's be honest. Loving your partner doesn't mean you always like them, and guess what? That's normal. Regain offers couples therapy that's flexible, affordable, and 100% online. Whether you're reconnecting or working through conflict, Regain is here to support you both. See why people wish they'd try couples therapy sooner. Visit regain.com/couplespod to get 10% off your first month. That's regain.com/couplespod.
Uno de los varios periódicos en idioma chino que cubrieron el caso, se estableció un paralelismo con el sonado caso de O.J. Simpson. Eran dos las víctimas, había personas destacadas involucradas y ahora el resultado era casi el mismo. El sospechoso saldría libre. Además, un sector de la población que se conmovió con la historia lo integraban mujeres taiwanesas. Era un grupo importante con un elemento en común. Durante mucho tiempo se habían quejado de que sus maridos tenían amantes en viajes de negocios a China continental y Estados Unidos. Tal fue el revuelo causado que también en Taiwán se filmó una película sobre el doble crimen. El segundo juicio contra Lisa comenzó en 1996. El juez de la Corte Superior, John J. Ryan, recibió más de 400 cartas en favor de la acusada antes de la sentencia. Muchas de ellas fueron solicitadas a través de un anuncio que alguien colocó en un periódico en idioma taiwanés, instando a pedir la indulgencia para Lisa. Entre las cartas había también una súplica de Jim, quien escribió sobre la paciencia de su esposa para soportar semejante persecución, y de nuevo defendió su inocencia. Pero esa defensa la hacía desde lejos, porque cabe destacar que él no regresó a Estados Unidos para ninguno de los juicios. En su carta al tribunal, Lisa expuso que sentía tristeza por las muertes y señaló que estaba llena de culpa, impotencia y dolor por no poder ser una madre adecuada para sus hijos. También se describió a sí misma como una pobre mujer desafortunada que había sido olvidada por Dios. Quienes sí viajaron fueron los familiares de Jennifer, que durante aquella ocasión manifestaron que esperaban una sentencia severa. A través de un intérprete chino, Suo Chuan, su padre, expresó que el crimen fue demasiado feroz y cruel, pues Lisa ni siquiera tuvo piedad con su nieto. Después de todo, ¿qué tipo de culpa podía tener un niño con apenas meses de vida? Mientras Jacqueline, la hermana de Jennifer, caminaba hacia el podio para hablar ante el juez, Lisa bajó la cabeza y se lamentó de que era inocente. El estallido provocó más sollozos y gemidos de los presentes en la sala. Jacqueline lloró al narrar su tristeza, pero también habló del alivio al imaginar que Lisa podría pasar el resto de su vida en prisión. Para ella, la parte triste era que ya nada ni nadie le devolvería a su hermana o a su sobrino. En contraste, le daba fuerza saber que contaban con la simpatía y el apoyo de toda la familia y del pueblo chino que se solidarizaba con ellos. Por su parte, la familia de Lisa pidió clemencia al tribunal y su madre escribió entre lágrimas hasta qué punto la aventura de Jim destruyó a su familia. Wu Mei se quebró al narrarle al juez cómo, durante los últimos 3 años, no había podido tocar a su hija y le suplicó que hiciera todo cuanto estuviera en sus manos para ayudarla, pues en todo caso, según su punto de vista, fue Jennifer quien se atravesó en medio de un hogar estable y próspero. Al citar la vida ejemplar de Lisa antes de los asesinatos y el largo sufrimiento que soportó por la traición y la doble vida de su esposo, el juez Ryan dijo que todo eso podía ser cierto, pero no justificaba que se desviara de la sentencia requerida por el veredicto del jurado. El fiscal por el condado de Orange, Robert Molko, no recomendó una sentencia específica, pero dijo que Lisa debía pasar muchos años en prisión, dada la crueldad del crimen. Asimismo, le confesó al juez que constantemente tenía la necesidad de recordarse a sí mismo que aquel proceso que llevaban adelante no era una película. Y aunque ciertamente habría sido preferible, era una situación real, con víctimas reales. Que Lisa fue agraviada por su esposo era asunto innegable para el fiscal Robert, y de hecho, aquello nadie lo había negado nunca. Incluso era posible argumentar que Jennifer injurió a Lisa, pero no por eso merecía morir. Y peor aún resultaba lo hecho a Kevin, cuya oportunidad de crecer fue definitivamente truncada. Y eso era fundamental no olvidarlo, recalcó el fiscal. La defensa, encabezada por el abogado Marshall M. Schulman, admitió que Lisa mordió a Jennifer durante un enfrentamiento, pero afirmó que la acusada salió de la casa sin matar a nadie. En cambio, acusó a Jim del asesinato. Marshall dijo que el empresario temía que Lisa estuviera a punto de terminar la relación y pudiera exigir la manutención de los hijos y una parte de su negocio. Pero enseguida los jurados reaccionaron, pues ese planteamiento era imposible, ya que Jim estaba camino desde Asia. Lo que sí creían era que Lisa se había presentado en casa de Jennifer para hablar, pero la confrontación se descontroló violentamente. El viernes 6 de septiembre, Lisa, entonces de 49 años, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Jennifer y asesinato en primer grado por la muerte de Kevin, y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escucharlo, ella rompió en sollozos mientras repetía que era inocente. Su estallido emocional marcó un final dramático para un caso que no lo fue menos. Sin embargo, en otro giro más que sorprendente, en octubre de 1999, la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito de California anuló el veredicto bajo el argumento de que, durante la investigación, se habían cometido errores fundamentales en materia de jurisprudencia estadounidense. Según el fallo, incluso una persona inocente haría algún tipo de declaración potencialmente incriminatoria después de 9 horas de amenazas, intimidación y acoso por parte de agentes de la ley en las entrañas de una cárcel del condado. Se dio origen entonces a un tercer juicio, pero cuando este tuvo lugar, la Corte de Apelaciones prohibió presentar dicha grabación como evidencia, lo que debilitó el caso. Fue así como después de 6 días de deliberaciones, el jurado llegó a un punto muerto. Los miembros se dividieron 8-4 a favor de condenar a Lisa por asesinato en segundo grado. Para Jacqueline, la hermana de Jennifer, el sistema de jurados tenía problemas, pues estaba bastante claro que el motivo, la evidencia y todo mostraba que Lisa era culpable. Pero, de hecho, los miembros del jurado que votaron para absolver a Lisa citaron la falta de pruebas que la vincularan directamente con el crimen. Si bien estaba claro que Lisa mordió a la víctima, su abogado defensor, John Barnett, argumentó que la mordedura podría haber ocurrido días antes del asesinato. Lisa atrajo la simpatía de muchas mujeres taiwanesas que se identificaban con ella no por el doble crimen, sino por haber sufrido una traición de su esposo. Algunas de ellas se presentaron con pancartas que expresaban su apoyo. Otro simpatizante le llevó rosas amarillas que planeaba entregarle apenas fuese liberada. Por supuesto, no todos en la corte estaban allí para apoyar a Lisa. Un miembro del jurado, que se negó a dar su nombre pero votó a favor de condenarla, se sentó en la última fila durante la audiencia final y dijo sentirse decepcionado. Finalmente, los fiscales determinaron que era mejor llegar a un acuerdo con la fiscalía. La hermana y el padre de Jennifer, que viajaron desde Asia para asistir a los tres juicios, regresaron a casa y rechazaron emitir comentarios al respecto. Cada vez que vas a juicio, existe la posibilidad de perder, y Lisa lo sabía. Por eso, tras sopesar los riesgos de un cuarto proceso, la mujer aceptó, por primera vez, su culpabilidad en el caso. De tal modo, el acuerdo con la fiscalía se produjo el viernes 29 de junio de 2001 y exigía que Lisa fuese liberada de la cárcel y deportada a su tierra natal. Después de aceptar declararse culpable de dos cargos de homicidio voluntario, Lisa sonrió y abrazó a su abogado. Este último manifestó que su deseo era volver a casa y pasar tiempo con sus dos hijos. Al aceptar el trato, los fiscales reconocieron la dificultad que podrían tener para lograr una condena contra ella. Y como abogado litigante, el fiscal Robert Molko era consciente de que, a veces, es necesario dar un paso atrás y reconocer que los miembros del jurado han hablado. Lisa fue deportada a Taiwán para nunca volver a pisar suelo estadounidense. El abogado defensor pensó que era el mejor resultado para su cliente. No hacía falta ser un científico espacial para darse cuenta de que cualquiera en su lugar, ante la opción de irse a casa o esperar 6 meses más bajo custodia, elegiría regresar a casa. A partir de 2022, no hay noticias de Lisa, que ahora debería tener 70 años. Mientras, tal y como predijo Shadrick, ahora ex detective, la imagen de aquella espantosa escena nunca lo abandonó. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
This is an ad by Regain Couples Therapy and features real testimonials.
This was our first time trying therapy, and honestly, it was long overdue. Looking back, we just wish we had started sooner.
Regain's qualified therapists help couples when they can't get there on their own.
We thought it was intimacy issues, but Andrea helped us uncover a deeper root cause we hadn't even realized was there.
Visit Regain.com/couplespod to get 10% off your first month. Regain, couples therapy that works.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.